Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a este mediodía COPE Ferrol. Soy Ada Romero y os acompañaré hasta la una y media de la tarde para contaros lo que sucede aquí, en nuestros municipios, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, en las que hoy, debido al tiempo climatológico y al tiempo en el calendario, nos hemos metido en el otoño de este año 2019, después de ayer una jornada más o menos tranquila con la que despedíamos el tiempo de verano. Hoy uno de los protagonistas será el consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, que hoy visitó la nueva lavandería ubicada en el Hospital Naval de Ferrol. Una de las lavanderías, además, más modernas de España. Una obra que forma parte de la fase cero de ese plan director de reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, con el que hoy charlaremos con el consejero de Sanidad. Además, en el espacio Libros COPE contaremos con la presencia de una de nuestras colaboradoras, de Arancha Serantes, que además de escritora es experta en humanidades digitales, investigadora y docente, y que acaba de lanzar un nuevo trabajo, un e-book en el que, bueno, pues se hace eco de las humanidades digitales y da pequeñas pautas y guías para todos aquellos profesores de secundaria e interesados en adentrarse en las dinámicas interdisciplinares de las humanidades digitales para cómo crear un laboratorio precisamente de esta materia en el aula. Con ella hablaremos de esto y de otras propuestas literarias. Y el pasado sábado, este pasado sábado se conmemoró el Día Internacional del Alzheimer. También se celebró el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Hoy nos acompañará la presidenta de ASOTRAME, la Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea con sede en Narón. Hablaremos del ejemplo y del legado de Pablo Rae, de cómo podemos donar médula ósea y de cómo muchas personas dedican su vida a mejorar la vida de los demás. Echemos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo. Tienen sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Llevan trabajando con gran profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Cualquier consulta podéis realizarla en el teléfono 981 4003 13. Tenemos una temperatura de 18 grados en este primer día del otoño. Alerta amarilla también en nuestros municipios costeros y en el litoral. Como siempre, en Meteo Galicia nos cuentan más detalles. Saúdos.
Saúdos. O tempo na zona de Ferrol quedará marcado na xornada de hoxe pola posición dunha borrasca oeste de Irlanda, bastante profunda xa para esta época do ano. Ten unha fronte asociada que chegará á zona de Ferrol nas derradeiras horas do día. Nese ínterin, nas horas diurnas, teremos o ceo parcialmente anubrado e algunhas precipitacións de tipo intermitente. Estas chuvias serán máis persistentes e de certa intensidade xa pola noite en la madrugada de mañana martes. A temperatura, ainda en valores bastante suaves, registramos una mínima de 16, onta máxima quedábamos 21, o se veremos un valor muy semejante. De atención también a los ventos, que aumentarán a su intensidad a partir de mediodía, podrán registrar algún intervalo fuerte durante la tarde. Serán ventos do suroeste durante toda la jornada. Isto es todo desde Meteo Galicia, de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, tenemos situación más o menos tranquila. Eso sí, siempre os pedimos precaución, sobre todo con estas condiciones climatológicas adversas. Mucha precaución en toda la franja litoral costera por esos vientos que soplarán de carácter moderado en esta jornada. También os contamos que la Diputación de Coruña va a invertir más de 280.000 euros en las obras de renovación de la capa de rodadura de la carretera provincial de P3607, la que va de Balón a Sanxurxo. Concretamente, aquí en el término municipal de Ferrol, las obras afectarán a los primeros 4,3 kilómetros de vial y tendrán una duración estimada de 3 meses. Los trabajos se iniciarán con la apertura de cunetas, desbroce de la maleza y limpieza de los arcenes para proceder después al fresado o demolición de las numerosas zonas en las que el pavimento actual está deteriorado o en mal estado. En el capítulo de sucesos, también agentes de la Policía Nacional tratan de localizar a un hombre que en la noche del pasado sábado, atracaba con arma Blanca, una farmacia situada en la parroquia de Pedroso, en Narón. Este es uno de los asuntos que nos va a desgranar a continuación nuestro compañero Javier García, y es que hoy hay muchas previsiones y ya están de huelga, Javier, esos trabajadores de la UTE formada por Tecman, Electroraima e Indasa, que se concentraron a primeras horas de esta mañana en frente de los astilleros. Buenas tardes.
Buenos días. En este caso hay que destacar que los trabajadores incluso comenzaban a eso de las 5:30 con la instalación de piquetes informativos a las puertas tanto de Navantia Ferrol como Navantia Fene. En Navantia Fene incluso pues parece ser que han encendido las cabinas de pintura, y esto ha motivado pues algún tipo de controversia entre los piquetes y también los responsables de Navantia. Incluso ha motivado que durante la mañana se haya mantenido una reunión entre el comité de empresa de Navantia y también la dirección por este incidente. Bien, es cierto que el resto de la jornada está transcurriendo sin ningún tipo de incidente. Los trabajadores están concentrados a las puertas de la entrada principal del astillero y también siguen reclamando que sean readmitidos esos 9 trabajadores de la UTE, esos 6 de la empresa Indasa. En el día de ayer, solamente para lo que se refiere a la UTE, se celebraba un laudo arbitral con la presencia de la presidenta del Consejo Galego de Relaciones Laborales, que estimaba en este caso la parte de lo social y decidía que no era necesario decretar servicios mínimos porque estos trabajadores no hacen servicios a la comunidad. En lo que se refiere también a otros ámbitos, al ámbito municipal, el alcalde Ángel Matos se ha desplazado esta mañana hasta el cuartel de la Policía Local en San Juan, en donde ha presentado el nuevo furgón de atestados que va a venir a suplir al que han utilizado durante los últimos 10 años estos efectivos municipales, más de 70.000 euros en un furgón que está llamado, bueno, pues a facilitar sobre todo el trabajo de los agentes en la realización de su trabajo diario. Además, va a permitir también, en principio, acelerar la realización de test de alcoholemia y de droga. Allí le preguntamos precisamente a Ángel Mato por las declaraciones que realizaba antes de ayer sábado la consejera de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, que acudía aquí a Ferrol al inicio de sus cursos de conducción segura de motocicleta y que criticaba la presencia el día anterior del líder de los socialistas gallegos, en este caso Gonzalo Caballero. Decía Ethel Vázquez que Ángel Mato se había prestado a dejar el ayuntamiento para que Caballero realizara un mitin. Ángel Mato no ha querido entrar a valorar esas declaraciones. Dice que él estará encantado que cada vez que venga Ethel Vázquez a Ferrol venga a solucionar alguno de los problemas que tiene la ciudad. También ha aprovechado para hacer un breve balance de lo que han sido estos 100 primeros días de gobierno. Y también el grupo municipal del PP, al mismo tiempo que Ángel Mato estaba en la policía local, realizaba también un balance. En este caso es un balance mucho más distinto, no tiene nada que ver una cosa con otra, y tendremos ocasión de escuchar aquí a partir de las 2:20 a las declaraciones tanto de unos como de otros.
Javier, también estamos pendientes de lo que suceda en Aspontes, porque nuevamente hoy se valora la convocatoria de nuevas movilizaciones.
Sí, a las 9 de la mañana era la hora en la que en el ayuntamiento estaban fijadas esa reunión con grupos municipales de todos los símbolos, de todos los partidos, conjuntamente con organizaciones sindicales, además de representantes empresariales y transportistas, para valorar lo que han sido las movilizaciones realizadas hasta ahora y también para, bueno, pues en principio decidir cuáles son las próximas medidas a realizar. Es un encuentro que se iniciaba a las 9 de la mañana y todavía no tenemos de alguna forma comunicación de cuál ha sido finalmente el acuerdo al que han llegado.
Bueno, seguro que lo ampliaremos en ese mediodía COPE Ferrol. A partir de las 2:20 de la tarde, ampliación de estos y de otros asuntos, nos vamos ahora a conocer lo que ha sido el fin de semana en el ámbito deportivo. Santi Rey, muy buenas tardes. Cuéntanos un poco cómo ha ido el fin de semana que se ha saldado con ese empate para el Racing de Ferrol. Buenas tardes.
Sí, empate, y casi podíamos decir que gracias, porque el equipo asturiano fue muy superior al Racing, solo le faltó estar más acertado en el remate, y también porque Diego Rivas hizo buenas paradas, sobre todo en la primera parte. En cuanto a la tercera división, pues ganó el Somozas por primera vez esta temporada, perdió las Pontes, ganó con claridad en Preferente el conjunto de el Galicia de Mugardos. Y en fútbol sala, Oparrulo, que iba ganando 2-0, acabó perdiendo 3-2 en Peñíscola. Y mientras, también hubo cara y cruz en la segunda B. Victoria del CIA de Narón en Ventorrillo, 4-6. Y derrota en casa ante el Sobe de Osteo, 1-2. Significar que en baloncesto no pudo ganar la final de la Copa Galicia de baloncesto en silla de ruedas la Beconsa Basquemi, que perdió ante el Anfit de Vigo. Y en la Copa Galicia femenina, que se disputó en el pabellón de Agandara, ganó el conjunto del Durán Maquinaria Ensino al Celta Zorca por 63-58. De todas estas cosas, con protagonistas, vamos a hablar a partir de las 3:30.
Todas estas cosas y asuntos que no son pocos. Gracias, compañero. Te esperamos a partir de esa hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008. Si necesita reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
Achégate ás Pontes, lugar para vivir e gozar. Adéntrate no seu territorio, coñecerás o seu patrimonio histórico e industrial, as súas raíces culturais, a súa identidade, a súa orixe, a historia e o seu presente. Cultura, deportes, música. Concello de ás Pontes, unha cita obrigada. Descúbrea.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos a falar de sanidade, porque esta mañá o conselleiro de Sanidade da Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, visitou as instalacións da nova lavandería dese complexo hospitalario universitario de Ferrol, e que están a puntillo de comenzar, xa comenzaron eses traballos previos, os que se coñecen como fase 0, a fase 1, que remodelará e ampliará pois todas estas instalacións se quedan servizo alrededor de 212.000 habitantes dos 20 concellos das nosas áreas. Señor conselleiro de Sanidade, don Jesús Vázquez Almuíña, benvido, boa tarde.
Boa tarde, moi ben, moi bons días.
Bueno, que supoñen un poquinho estas obras previas, esta fase cero, dentro deste plan de reforma do complexo hospitalario universitario de Ferrol?
Pues é unha etapa moi importante, non? Porque nos está deixando espazos dentro do que o Hospital Marcide para poder desenrolar a parte máis importante en canto a actividade e sobre todo en canto a servicio sanitario, non? Con a mellora das urxencias, da hospitalización, de radioloxía. Por lo tanto, era necesario, en principio, mover unha serie de servizos e leválos ao naval, a unhas instalacións moito mellores desde que tiñan neste momento, ¿no? Entonces trasladamos xa a anatomía patolóxica, a lavandería, como decimos, fai unhos días xa empezou a funcionar no novo edificio, e tamén pois estamos ca cociña, ¿no? Que é unha cociña provisional, porque a cociña definitiva vai estar tamén no Hospital Marcide. Uh-huh. E así, a partir do 1 de outubro, pois poder iniciar a fase 1, xa de pois a creación, a construción de dous novos edificios no Marcide, un para instalacións, ter o que son todas as instalacións do complexo hospitalario tamén potenciadas, e outro para o edificio principal, como decía antes, que levará pois unhas novas urxencias, unha nova hospitalización, unha mellora radioloxía.
Uh-huh. Como esta nova lavandería, ubicada agora no sótano do Hospital Naval, os que xa coñecen di que é impresionante, porque máis de 4.500 kilos de roupa chegan a diario a este sitio.
Sí, a verdad que lóxicamente unha lavandería, como non pode ser de outra forma, pois das máis modernas de España, non? Hai unha inversión de máis de 2.700.000 euros e ampliamos, duplicamos o espacio, non? Pasamos dos 665 metros cuadrados que había tiña anterior a 1.300, pero ademais tecnolóxicamente é superior, e sobre todo tamén que tratamos de mellorar o que a sostenibilidade de esta infraestructura, ¿no? Con un aforro energético total superior ao 60%. Ten un túnel de lavado que é o cambio máis cualitativo, pode ter unha capacidade de procesado de 600 a 700 kilos, un túnel de secado, ¿no? Que evita ter secadoras, un número de secadoras tan importante como antes, que pues é de funcionamento individual e, por lo tanto, pues exixe máis ao personal. E depois tamén dúas máquinas de encarte e unha máquina de roupa de forma e outras de toallas, ¿no? Con o cual vamos a incrementar, como decía, a duplicar espacios, pero tamén a incrementar hasta un 25% o procesamento de roupa.
Falaba vostede que o vindeiro día 1, é dicir, nunha semaniña e un día, comenzarán os traballos da fase 1, que, bueno, suporán unha inversión de alrededor de 50 millóns de euros. Cales serán un pouco eses primeiros traballos que se van a levar a cabo, en donde e como influirán na asistencia prestada? Porque está claro que cando hai obras de mellora existen tamén incomodidades, non, para os pacientes e usuarios. Como se van a solventar?
Sí, eu quero señalar eso, que estamos ante a maior inversión sanitaria da área de Ferrol, non? Con o cual eso marca xa un antes e un despois. Vamos a construir dous novos edificios, e un deles, o primeiro que se vai a facer, é o que vai albergar todas as instalacións que temos neste momento, digamos, no entorno, no espacio, que despois vamos a aproveitar para crear eso, un novo edificio de asistencia, donde vai a mellorar, como digo, desde logo as urxencias, a farmacia, a hospitalización. A hospitalización non só aumenta en número de habitacións, sino tamén en confortabilidade. Non van a ser as mellores en cuanto a calidade, as mellores habitacións que temos neste momento no servicio sanitario. Dentro de unha remodelación total, non, que queríamos facer, e como decíamos, pois a mellora va a ser moi importante. Isto é a fase 1, como ben decía, de esos 50 millóns, e despois nos quedan a fase 2, que va a ser unha remodelación da área sur do Hospital Arquitecto Marcide, e despois a fase 3, que permitirá remodelar a zona de centro de especialidades, consultas externas do Marcide, e reorganizar tamén o Hospital Naval. En total, 130 millóns, como decía, unha inversión máis importante a nivel sanitario da área sanitaria de Ferrol.
Isto mellorará tamén a asistencia aos pacientes, porque a datos do mes de xullo, a espera para consultas en Ferrol, dicíanos que era a máis alta de toda Galicia, non así, o tempo para as intervencións e quirúrxicas, pero estas obras tamén van permitir baixar un poquinho estos tempos?
Sí, lóxicamente hai dous aspectos, incrementar a actividade, a ter maiores espacios, actividades se incrementarán, estamos tamén con, como decía, a radioloxía vai a mellorar, por lo tanto, as probas tamén, tendo en conta que eso, que a demoria cirúrxica é das mellores que temos na nosa comunidade, ¿no? Con 34,8 días. Pero sí, a idea é, como digo, maior actividade, pero tamén maior confortabilidade para todos os pacientes. Son dos aspectos que en todas as reformas, en todas as ampliaciones hospitalarias e tamén de atención primaria, buscamos estes dous pilares fundamentales.
Conselleiro, a semana pasada, o secretario xeral do Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, visitábanos a cidade. Ferrol acusaba o presidente da Xunta de Galicia de deixadez coa cidade. Este sábado, a conselleira Etel Vázquez criticaba ese mítin ofrecido por Caballero no Concello, o tempo que criticaba a xestión socialista no goberno central polas cuestións, sobre todo, laborais. Desatascou un mato verdadeiramente o problema que existía para levar a cabo as obras do plan director, ou foi a Xunta a que tivo que impulsar estes traballos que xa coñecíamos, diferentes trabas coa anterior corporación non se puxeron en marcha?
Evidentemente, a Xunta de Galicia presentou ante o Concello de Ferrol a solicitud de licencia fai un ano e un mes aproximadamente, sin ter resposta, co cual, por eso, nos tuvemos que pôr a principio deste ano, pues, en marcha a Lei 3, ¿no? A Lei 3 que, de carácter excepcional e por interese público xeral, que fai que o peso de todo o trámite administrativo, burocrático, a nivel urbanístico, o leve a Xunta de Galicia e, como digo, as diferentes consellerías, tanto Medio Ambiente a través de Urbanismo, Infraestructuras e a propia Consellería de Sanidade, pues, lóxicamente, trataron de seguir adiante con este proceso. O que fixo o novo alcalde, neste caso, foi facer un informe que necesitamos para este trámite, pero dentro de los numerosos informes que hay que hacer en esta Ley 3. Nos hubiéramos preferido que el Concello de Ferrol hubiera dado a licencia en tempo y forma en aquel momento, porque posiblemente estaremos falando de que ahora mismo levaríamos casi un ano na construcción. Pero nos queremos mirar para o futuro, queremos, como digo, facer esta magnífica inversión, a maior inversión sanitaria de sempre en Ferrol, e o que decía vostede ao principio, ¿no?, de esta pregunta, evidentemente o señor Gonzalo Caballero vive en outro mundo, vive en un mundo de moito falar pero pouco facer. Nos preferimos desde a Xunta de Galicia facer o contrario, que falar menos, e desde logo ponos a traballar e a facer unha mellor sanidade pública.
Señor Consellero de Sanidade, don Jesús Vázquez Almuíña, graciñas por respostar as nosas preguntas aquí nestes micrófonos da cadena COPE Ferrol. Bo día.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hay personas que tras o mientras atravesar una dura enfermedad deciden apostar por la vida, ser solidarios y ayudar también a esos miles de personas que vendrán, que pasan, pasarán o están pasando por este trance. El gran Pablo Ráez, ese chico marbellí que falleció en febrero del 2017 a causa de una leucemia, consiguió, por ejemplo, gracias a su campaña e implicación, duplicar las donaciones de médula ósea en nuestro país, con esa campaña, sobre todo en redes sociales, siempre fuertes. Pero también hay personas como Cristina Piñeiro, presidenta y fundadora de Asotrame, esta asociación gallega de trasplantados de médula ósea con sede aquí en Narón, que tras padecer también una enfermedad, en este caso un linfoma de Hodgkin, este cáncer hematológico, pues también decide apostar por los demás y ayudar a las personas que están, se van a encontrar en una situación parecida, creando esta entidad. El pasado sábado se celebraba el Día Mundial del Donante de Médula Ósea y precisamente de la importancia de donar y de la necesidad de ayudar a los demás. Vamos a hablar hoy a continuación con Cristina Piñeiro, presidenta y fundadora de Asotrame. Cristina, bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, buenas tardes.
Y yo creo que también, si todo se afronta desde una sonrisa, desde una positividad y desde intentar trasladar un buen mensaje, ¿no?, a todas esas personas, el mundo se convierte en un lugar mejor, ¿no?
Sí, pues ya que hablabas de Pablo Ráez, como él decía, si no sonríes, pierdes. Y es verdad. Una sonrisa cambia el día para los demás y creo que también para uno mismo.
Bueno, ¿notasteis a raíz del caso de Pablo cómo aumentaba también un poco la solidaridad y estas donaciones?
Pues sí, la verdad que la historia de Pablo conmovió a media España, por no decir a España entera, porque, bueno, pues desde un punto de vista muy honesto, transmitiendo todo lo que le estaba pasando, consiguió llegar al corazón de mucha gente y creo que todos debemos de estar agradecidos de ello.
Cristina, ¿por qué la donación de médula ósea salva vidas? Porque yo creo que es importante recordarlo también, ¿no?
Sí, bueno, pues yo soy el claro ejemplo de que una donación de médula salva una vida. Es un gesto muy, muy, muy sencillo, que con un poquito de tus células madre salvas la vida de una persona. Cuando tienes una enfermedad oncohematológica, bien sea un linfoma, una leucemia o un mieloma, muchas veces se requiere un trasplante de médula para llegar a la curación de esa enfermedad. Lo que hacen con una donación es bueno, pues sustituir un poco las células madre de tu médula ósea, que están dañadas, por unas células madre que están sanas y que gracias a eso puedas recuperar tu vida.
Cristina, ¿cómo recibiste tú esa donación? Porque claro, Pablo finalmente, yo creo que ganó de alguna manera la batalla, ¿no? Pero él personalmente, bueno, pues falleció tristemente. ¿Cómo recibes ese momento, esa llamada, cuando te dicen que hay pues un donante, una donante compatible con tu situación?
Pues es una sensación de, jolín, una persona que no me conoce de nada está donando un poquito de sí para que yo esté viva y somos compatibles. Es esa magia de, jolín, pues qué solidaria es la gente y qué guay que alguien, que un alemán en mi caso, sin conocernos, parece que ya algo nos está uniendo. Lo recibo pues con miedo, porque sabía un poco a lo que me iba a enfrentar, mejor dicho, y a la vez con mucha esperanza de, pues esto puede ser lo que me devuelva la vida y la calidad de vida que tenía antes.
Bueno, y está estupenda. En la radio no la veis, después le sacaremos una foto para subir a redes, pero es que está estupenda. La donación de médula, o sea, en España es voluntaria y altruista, y además se rige por ese principio de solidaridad internacional. El trasplante de médula ósea es la esperanza para, la única quizás esperanza para muchas personas que están afectadas de leucemia y de otras enfermedades. A pesar de que se están dando pasos importantes a través de estos testimonios de estas personas, ¿no?, que se convierten del día a la mañana en héroes para una sociedad y para muchas personas, yo creo que también sigue habiendo una pequeña reticencia a donar médula ósea. ¿Por qué? Vamos a explicar un poco el proceso. ¿En qué consiste? ¿Quién puede ser susceptible de donar esta médula ósea? ¿Y en qué consiste exactamente ese trance y ese tratamiento al que se tienen que someter?
Pues mira, yo creo que sigue habiendo desinformación. Nos quedamos un poco con esa persona que ha necesitado médula ósea, pero seguimos sin tener información suficiente de cómo va este proceso. Creemos que es doloroso, que nos van a quitar un cacho de hueso. Hay un montón de mitos en torno a la donación de médula ósea. Y es algo muy sencillo, simplemente es algo similar a una donación de sangre. A ti te extraen las células madre, uh-huh, a través de un separador celular, bueno, separan esas células madre y el resto de componentes de la sangre vuelven a entrar por otro brazo. Entonces, consiste simplemente en eso, una extracción de sangre un poco más larga, porque dura entre 3-4 horas, y está salvando una vida. Puede ser donante una persona entre 18 y 40 años con un buen estado de salud. Antes era hasta los 55, que eso es algo que nos pregunta mucha gente. Ahora la edad de donación, bueno, pues se acortó un poco debido a este tipo de campañas. Estábamos ya cumpliendo esos objetivos del Plan Nacional de Médula Ósea. Entonces, lo que se intentó con esto es conseguir donantes efectivos, y bueno, pues lo recortaron con la edad de donación. Uh-huh. Se supone que una persona de 40 años tiene un mejor estado de salud que de 55, pero bueno,
no
a veces
tiene por
no
qué.
Tiene por qué.
Sí, pero bueno.
De alguna manera hay que cribar. Entonces, bueno, la edad es entre 18 y 40 años y, bueno, pues algo que decimos, el hecho de formar parte del Registro Español de Donantes de Médula Ósea, que es el registro en el que, o sea, entrarías a formar parte cuando tú voluntariamente decides formar parte del registro y ser donante, pero eso no significa que vayas a donar, uh-huh, sino simplemente que estás en ese registro y que si hay alguien que necesita tu médula ósea para seguir viviendo, entonces sí harás la donación.
Bueno, y además yo creo que es importante también recordar de todos estos mitos de los que hablabas, que es indoloro, que es un proceso un poquito más largo que una donación de sangre, pero que tampoco nos vamos a tirar todo el día. Una persona sana regenera esa médula ósea, es decir, no que nos que vayan a sacar un trocito de médula y vayamos a tener un problema de salud a raíz de esto, sino que una persona sana y normal, con buen estado de salud, regenera perfectamente esta médula ósea. Bueno, Asotrame, ya tenéis en marcha en el CHOAC, en A Coruña, un taller para enfermos aislados. Se llama Arte y Emociones, y esto lo habéis conseguido también a través de la donación y de la solidaridad de muchas personas que participaron en un Wedipack aquí en la Fundación el pasado año, ¿no, Cristina?
Sí, bueno, pues nada, yo cuando puse en marcha Asotrame tenía como dos objetivos claros, y uno era informar sobre la donación, porque yo he tenido la suerte de tener un donante compatible, pero hay mucha gente que no tiene esa suerte. Cuando salí de allí en silla de ruedas, sin apenas fuerza, dije, bueno, pues si he llegado hasta aquí, quiero que todo el mundo tenga esta suerte. Y por otra parte, hacer algo para los pacientes, sobre todo para los aislados, porque allí pues pasamos muchas horas, muchos días, incluso meses, y se hace muy largo. Entonces, bueno, pues a veces cuesta un poco, porque entrar en los hospitales con un tipo de actividad de este estilo, y sobre todo con pacientes que están inmunodeprimidos, pues nos ha costado lo nuestro.
Bueno, pero lo habéis conseguido, Cristina, esto es lo importante. Y de hecho, gracias a los fondos del primer Wedding Pack que se celebró el año pasado en 2018, habrá otro entre el 9 y el 10 de noviembre. Gracias.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Seguimos en directo en este mediodía. A COPE Ferrol le echamos un vistazo al tiempo en este primer día del otoño. La temperatura ronda los 19 grados. Los cielos siguen cubiertos con lluvias intermitentes que nos acompañarán durante toda la jornada. Además, está activada esa alerta amarilla en toda la franja litoral costera y también en estos municipios de interior por vientos que fácilmente podrían sobrepasar los 80 kilómetros por hora. Acabamos de hablar con el consejero de Sanidad de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez Almuíña, que ha visitado esta mañana esa lavandería, que es una de las más modernas de España y que se encuentra aquí en este Hospital Naval de Ferrol. Son los trabajos previos a esa fase 1 del plan director del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, cuyas obras, que supondrán una inversión inicial de 50 millones de euros, comenzarán el próximo día 1 de octubre. Supondrán la mejora del área de urgencias, de hospitalización o de radiología. El total de tres fases llevarán un tiempo total de 3 años y la creación de 2 nuevos edificios. También os contamos que esta mañana en el Ayuntamiento de Aspontes ha tenido lugar una reunión de la Comisión de Emergencia formada por representantes de los grupos municipales, sindicatos, transportistas, asociaciones de comerciantes y empresariales para nuevamente valorar la situación actual de la parálisis de la central térmica de Endesa durante 5 meses y estudiar nuevas acciones de protesta. Además, ya se ha comenzado esa huelga indefinida de los trabajadores de las empresas auxiliares de Saúde, formada por Tecman, Electroraima e Indasa, auxiliares del sector naval en la Ría de Ferrol, tras el despido de 15 trabajadores. Un laudo arbitral en la jornada de ayer domingo decretaba que finalmente no son necesarios esos servicios mínimos. Y también esta mañana se ha presentado un nuevo vehículo de atestados de la Policía Local de Ferrol, lo que ha supuesto una inversión de más de 70.000 euros para, bueno, pues poner en marcha este vehículo, que además mejorará en cuanto a la detección de pruebas de alcoholemia y también de drogas. Y a las 12 del mediodía, en el cuartel de instrucción de marinería, Arsenal Militar de Ferrol, se rendía homenaje al capitán de infantería de Marina, Carlos Seijas Fernández, al cumplirse 40 años de ser asesinado en atentado terrorista en el cuartel de instrucción de marinería de Ferrol, un 23 de septiembre del año 1979, cuando ejercía las funciones de comandante de la guardia.
Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento general. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Llámenos sin dudarlo. Muebles en Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400-170. Y para electrodomésticos, calle Concordia 9, teléfono 981-422-233, Ortigueira.
¿Tienes pérdida auditiva? ¡Vuelve a oírlo! Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la Rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Estamos felices de empezar el cole como el nombre de nuestra colección Be Happy para niños y adultos, montura y cristales antirreflejantes por solo 59 euros. Te esperamos en Óptica La Gándara, Plaza Nova da Gándara, teléfono 981-390-2555.
IESIDE, saber decidir. Completa tu formación laboral con IESIDE aprendiendo con los mejores docentes del mundo de la empresa. MBA, Finanzas, Marketing, Internacional. Consulta en ieside.edu el plan de bonificaciones Anticípate y elige tu máster. IESIDE, saber decidir.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Bueno, ahora sí, hemos retrasado un poquito esta sección por cuestiones del directo. Ya tenemos aquí a una de nuestras colaboradoras de Libroscope, Arantxa Serantes, que además de experta en humanidades digitales, es investigadora, docente y también escritora. Precisamente para hablar de sus nuevos trabajos, hoy le tenemos aquí en estos estudios de la cadena Cope Ferrol. Arantxa, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Bueno, a través de Kindle, de esos e-book, de esos libros electrónicos, no es una, sino que son dos publicaciones nuevas tuyas las que tenemos durante estos días. Has empezado el curso fuerte.
Claro, después de las vacaciones, pues teníamos que decir, bueno, pues vamos a sacar dos libros muy diferentes en temática y en ámbito, pero bueno, teníamos que refrescar la memoria, ¿no?
Bueno, una mujer pluridisciplinar que además acaba de publicar esa breve guía que se llama así, Humanidades Digitales Lab, cómo hacer un laboratorio de humanidades digitales en un aula. Desde luego, bueno, pues puntos de vista y ayudas para que los profesores puedan, bueno, actuar con los alumnos, sobre todo en el ámbito de secundaria, para poner en marcha este laboratorio. ¿Y cómo se dan esas pautas, Arantxa, precisamente?
Pues mira, te cuento. En primer lugar, siempre hemos visto que desde el punto de vista de la docencia, bueno, pues cada departamento trabaja de una forma muy autónoma. Pero luego a la hora de hacer más sincrético todo ese conocimiento y de que esos dos hemisferios, ¿no?, izquierdo y derecho, trabajen juntos, pues hace falta una serie de dinámicas y por supuesto una serie de herramientas digitales para poderlo llevar a cabo. Entonces, como he visto un poco este tipo de pedagogías que el Ministerio, a través de la Aventura del Saber, ya tenía este modelo de guías más o menos aplicado, yo he querido pues un poco como decir, bueno, pues la síntesis de todo esto, ¿cuál sería el final? Y bueno, he pensado en que un laboratorio de humanidades digitales sí sería el colofón a todo ese proceso y a todo ese esfuerzo que hacen día a día los profesores, ¿no?
¿En qué consistiría este laboratorio de humanidades digitales? ¿Aquí qué se daría cita? ¿Cuáles son las diferentes áreas temáticas que podrían confluir y cuáles son un poco los proyectos que podrían salir de este laboratorio, Arantxa?
Vamos a ver, normalmente los profesores y bueno, incluso los centros educativos siempre destinan una serie de actividades que las ponen como extraescolares, ¿no? Que muchas veces difieren totalmente de lo que son las materias en sí. Entonces yo he pensado, bueno, ¿por qué no podrían ser esas materias que están ahí fuera de contexto esa aplicación práctica de lo que dan en las clases y que sea una continuidad, pero de alguna manera mucho más atractiva y en la que ellos propongan las cosas que realmente quieren hacer? No tanto que venga de una forma directa del profesor al alumno, sino que el alumno también pueda responder a eso. Entonces, la idea es que trabajen con proyectos, es decir, primero se establecerían unas dinámicas que serían para recoger sus inquietudes, sus experiencias, las cosas que realmente quieren saber sobre la sociedad en la que viven, y después también sería, por una parte, meter más a los padres en esa faceta, ¿no?, de coeducadores, y que no queden siempre al margen de estas situaciones y que acaben como, entre comillas, quejándose, ¿no?, de lo que hacen o no hacen bien los profesores, sino que sean parte de ese sistema, y luego también los profesores que compartan esas experiencias y vivencias de forma directa. Entonces, yo lo que explico es, en primer lugar, esas dinámicas y luego qué herramientas les pueden ayudar digitalmente a conseguir ese proceso.
Bueno, recursos, link de interés, es lo que nos vamos a encontrar en este nuevo e-book de Arantxa Serantes, que, como decíamos antes, le da un poco a todo porque acaba de sacar un poemario en gallego, As esquinas do aire, también en versión Kindle.
Sí. ¿Por qué quería, ya digo, llegar a Kindle? Bueno, pues porque creo que el nivel de difusión y también el interés que tiene a veces tanto los trabajos en gallego como los trabajos digitales lleguen pues evidentemente a más gente, y con Kindle pues la verdad he encontrado esa opción, que tengan sus propios sellos, ¿no? Tienen sus sellos particulares, pero se trabaja digitalmente. Y en este caso, Esquinas del Aire, bueno, pues en mi etapa más universitaria me gustaba muchísimo escribir poesía, me sigue gustando, pero había un poemario que estaba ahí en el tintero y dije, pues,
lo tengo
¿por qué
que
no
recuperar.
Quiero reflexionarlo. Sí, tengo que darle otra vuelta y ver si veo lo que antes vi en algún momento, ¿no? O lo que antes me emocionaba o que tenía cierto intimismo para mí o significado, ¿no? Desde figuras, momentos, situaciones. Y dije, bueno, pues voy a recuperarlo y lo voy a renombrar, voy a darle este espectro y a ver qué sale.
Bueno, como esto es novedad, todavía no me da tiempo de echarle un vistazo. ¿De qué hablas aquí en este poemario, Arancha? ¿De dónde salen, en qué te inspiras para escribir poesía en este caso?
Pues la poesía a veces es difícil definir en qué te puedes inspirar, pero creo que son como lugares del alma en los que de alguna manera la persona se ve reflejada de un modo u otro. Son momentos o visiones que uno tiene en un momento dado, pues desde una obra de teatro que uno ha visto o una experiencia pues personal que a lo mejor ha calado muy hondo, pero luego el transformarlo, el meditarlo, digamos que es esa siguiente fase, ¿no? Y creo que la poesía alcanza esa fase, ¿no? De meditación y sobre todo de recreación de algo que era posible, que no era posible, que te hace meditar. Casi va en la línea de lo filosófico. Uh-huh. Muchas veces la poesía, creo que poesía y filosofía van muy juntas, ¿eh?
Bueno, me encanta tener estas colaboradoras con Arancha, que es que no dejan de sorprenderme. Son una caja de sorpresas. Cada vez que vienen, tienen para nosotros, bueno, pues diferentes propuestas que encajan perfectamente con esta sección de libros. COPE, en la que también vamos a hablar de una escritora, en este caso surcoreana, es Han Kang, que ha escrito un libro blanco. Y un libro blanco que es así, el título, el libro blanco, una colección de 65 ensayos cortos, y ahí esta escritora también medita sobre precisamente los objetos blancos e inquebrantables. Cuéntanos de qué va, porque es que yo he leído bastante, pero no acabo de hacer mala idea. Vale, todavía, vale. Arancha.
Pues allá vamos. Que, por cierto, dice libro blanco que no es libro en blanco, que también podría ser, ¿no? A veces cuando uno se encuentra títulos como este, dices, claro, en blanco, porque evidentemente es ese estado primigenio en que se encuentra el escritor cuando empieza, ¿no? Y por eso me gustó...
El temor de la página en blanco.
Exacto,
¿no?
Me gustó especialmente eso porque me dedujo primero esta fase o esta faceta que ha tenido la escritora y también me gusta por cómo medita todo eso, porque en principio establece una serie de objetos, ¿no? Todos encontramos objetos blancos a lo largo del día, ¿no? Súper cotidianos, pero hasta en el desayuno mismo, quiero decir, encontramos cosas, pero lo curioso es que no hace solo la lista y la reflexión, sino que luego, partiendo de esa base, empieza a darle ese toque tan personal como la nieve. ¿Quién con la palabra nieve no saca algo, ¿no? Sea unas navidades, sea lo que sea.
Y ella evoca todos estos sentimientos a través de los objetos,
pero llega a hacerlo también, por ejemplo, una sábana blanca que fue en la que envolvió a su hijo, por ejemplo, cuando nació. Entonces ya esa parte ya llega a una emoción muy, muy elevada. Es decir, partiendo de una base muy normal, es decir, pues vale, objetos blancos, a llegar a atraparnos de una manera casi sentimental, emocional, muy, muy grande. También, pues por ejemplo, la espuma de las olas del mar, ¿entiendes? Y fijarse en ese detallismo o en esa recreación de eso mismo. Entonces, es imposible que, por ejemplo, una persona que está alrededor del mar, como nosotros en la ciudad del mar, pues esa espuma blanca no nos evocará algo. Entonces, llega a un punto y a un minimalismo, pero tan bien descrito que realmente emociona. Y eso es lo que a mí me ha gustado. Es decir, es una investigación que además, aunque tenga ese toque más ensayístico, no pierde nada de la emoción de una poesía o de otro instrumento o de una música. Casi es prácticamente eso, ¿no?
Bueno,
eso
a mí me han dicho que no es una lectura sencilla la de
este
libro.
No es.
Hay que ahondar un poquito.
Claro,
¿no?
Porque eso exige cierta fragilidad a veces de alma, es decir, tener un poco de decir, vale, me siento frágil y sé de alguna manera qué es lo que me va a evocar dentro de esa fragilidad, ¿no? Hay que llegar un poco adentro y llegar adentro no siempre es fácil.
No, desde luego que
cuesta
no.
Cuesta muchísimo, hay que un poco desubicarse de la cotidianidad y decir, tengo este momento para mí, porque si no, no se entiende este libro. Y eso que yo me lo leí en portugués, curiosamente, que aún todavía tiene ese toque más de saudade, más de tal, y llega más hondo. Por lo menos a mí me ha llegado muy hondo, pero
bueno,
lo recomiendo.
Nos quedamos con este libro blanco para ahondar en nuestros sentimientos y emociones con ese poemario que podemos encontrar en esta versión electrónica de Arancha Serantes, As esquinas do aire, y también con este nuevo ebook Humanidades Digitales Lab, como hacer un laboratorio de humanidades digitales en el aula, que seguramente para todos los docentes y no docentes será un libro también de gran interés. Arancha, enhorabuena, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno. Calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones. Todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón. Empieza la temporada. Empieza con Calzados Mara.
Y el ganador del premio al mejor farmacéutico de 2019 es para... ¡Tu farmacéutico! Porque es el que está cerca de ti, el que te aconseja, asesora e informa para la seguridad y efectividad de tus tratamientos. Porque cuidar de tu salud día a día es su mejor reconocimiento. 25 de septiembre, Día Mundial del Farmacéutico, Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña.
COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, la señora doña Emérita López Dopico, Merucha do Muiño, viuda de Plácido Grandal Dopico, falleció cristianamente el día 22 de septiembre del 2019, en la jornada de ayer, a los 83 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su hijo, hija política, nietos y demás familia ruegan una oración por su alma. El cortejo fúnebre partirá hoy lunes a las 3 de la tarde desde el tanatorio de San Xenxo hacia el cementerio de la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor de Oval, en donde a las 5 de la tarde se espera que reciba cristiana sepultura y a continuación se celebrarán los funerales en la mencionada iglesia. Nota remitida por Tanatorio de San Xenxo, el hogar funerario. Además, la capilla ardiente está en esa sala número 2 hasta las 3 de la tarde del hogar funerario Tanatorio, en este caso de San Xenxo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Y ahora sí, es la 1:21 de la tarde. Comenzamos el espacio de opinión de vosotros, nuestros oyentes. El tiempo de Usted Dirá, espacio decano en la opinión de la radio en nuestra comunidad, que tenéis que hacer para participar, como siempre, 981-33-3105, ese es nuestro teléfono del directo, y después también a través del WhatsApp 687-968291 nos podéis mandar vuestras dudas, opiniones o quejas o sugerencias. Estábamos contando que esta mañana estaba previsto en el Ayuntamiento de Aspontes una reunión de la Comisión de Emergencia, formada por representantes de los grupos municipales, sindicales, transportistas, asociaciones de comerciantes y empresariales, para valorar la situación de la central térmica de Aspontes después de esa movilización masiva el pasado jueves y estudiar nuevas acciones de protesta. Finalmente, esta reunión se ha aplazado para pasado mañana, miércoles. Este miércoles tendrá lugar en el Ayuntamiento de Aspontes esta reunión, en las que se dedicarán un poco a analizar lo que ha pasado hasta el momento y promover nuevas movilizaciones y medidas de protesta. Hoy visita del consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña, a la lavandería del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol. La fase 1 de estas obras comenzará el próximo día 1 de octubre y se ha hecho balance también por parte de Ángel Mato y del partido principal en la oposición, el Partido Popular aquí en Ferrol, de esos 100 primeros días de gobierno después de las elecciones municipales que se van a conmemorar precisamente el próximo 26. ¿Cuál es el balance? ¿Qué hacéis vosotros de estos primeros 100 días de gobierno, tanto aquí en Ferrol como en los municipios de estas comarcas? Nos lo podéis contar en el 981-33-3105. Buenas tardes.
Hola, ¿qué? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, por fin se reconoce a don Carlos Eijas que lo asesinara aquel impresentable que dijo que estaba amenazada su familia en el País Vasco y por eso mató él a un oficial que es lo que le mandaron hace 40 años. Yo me crié con su hijo y parece mentira que después de 40 años haya que esperar para que se reconozca que a esa persona lo mataron por un terrorista. Es una vergüenza. Después de 40 años que se tenga que hacer hoy, que su mujer, no quiero hablar nada más. Venga. Menos mal que lo hicieron. Adiós.
De acuerdo. Gracias. Gracias por esta opinión sobre ese homenaje cuando hoy se cumplen los 40 años del asesinato en atentado terrorista de Carlos Seijas Fernández en el cuartel de instrucción de marinería de Ferrol. Fue un 23 de septiembre, tal día como hoy, del año 1979. Hoy se le rindió este homenaje en el antiguo cuartel de instrucción de marinería del Arsenal Militar. Allí estuvo el almirante jefe del Arsenal Militar, el vicealmirante Antonio Duelo Menor, y se bendijo una placa de bronce con una leyenda en recuerdo a este capitán. Os contamos más cosas también para que podáis opinar. 100 días que se van a cumplir esta semana de los diferentes gobiernos municipales después de esas elecciones, y también os contamos que el Plan de Transporte Metropolitano de Galicia permitió bonificar en los 8 primeros meses de este año más de 1,6 millones de viajes en el área de Ferrolterra y registrar un 3,1% más de usuarios que en el mismo periodo del año 2018. Esos son los datos que nos han llegado este fin de semana, y también hemos conocido a través de los periódicos algo que, bueno, pues más o menos ya nos temíamos. Igual no tanto, pero es que el tren que une Ferrol, nuestra ciudad, con la ciudad herculina de A Coruña, es el más lento de toda España, el más lento de toda España. Con lo cual, de momento estamos fuera de esos planes ferroviarios y, de alguna manera, nos quedamos fuera de otras muchas posibilidades de conexión con el resto de la comunidad y con el resto de la península. ¿Qué opináis? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá. Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Nos vamos al WhatsApp porque nos dice un oyente, por favor, a ver si me oye algún jefe de Urbaser. Les pregunto cuándo van a limpiar las cunetas de San Jorge, porque esto parece el tercer mundo. También os contamos que desde ya podéis entrar en nuestro Facebook de COPE Ferrol y consultar las bases para el cuarto concurso de fotografía COPE Ferrol. Cualquier instantánea de nuestra comarca nos la podéis mandar a través de un correo electrónico consultando esas bases. Se aceptarán estas instantáneas hasta finales del próximo mes de octubre. Ya está abierto ese plazo de recepción de obras. Es imprescindible cubrir las bases del concurso que encontráis a través del Facebook de COPE Ferrol. El ganador se va a llevar un fin de semana para dos personas en un establecimiento hostelero de Galicia y se escogerán también 13 fotografías que formarán parte del calendario COPE 2020. Hasta las 12 horas del próximo 31 de octubre se reciben estas instantáneas. Nos las podéis mandar a través del correo electrónico concursofotoscope@gmail.com. Recordamos, concursofotoscope@gmail.com, un máximo de 3 obras con esas bases publicadas en Facebook debidamente cumplimentadas. Vamos con otra llamada. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
COPE, buenos días.
Cuéntanos.
Que llamé el otro día para saber que cuando hay misas en la ermita de Chamorro.
Ay, todavía no se lo he mirado. Los miércoles y los domingos. El horario exacto, a ver, miércoles y domingos.
Sí. ¿A qué hora?
A la hora exacta no se la puedo decir ahora mismo, pero miércoles y domingo seguro. Bueno, me ha colgado porque sí, es cierto, me lo consultó el viernes pasado, no tengo este papel delante, pero los horarios, ya saben, como es una ermita privada, van cambiando continuamente a lo largo del año. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Podéis opinar de los asuntos de interés, de actualidad de nuestras comarcas aquí en la cadena COPE Ferrol. También más asuntos en esta jornada, comienzo de esa huelga indefinida de los trabajadores de esas empresas auxiliares, la UTE formada por Tecman y también Electrorraima y también Indasa. Una huelga de carácter indefinido, reclaman que sean readmitidos esos 15 trabajadores despedidos de estas empresas. que trabajan en el sector del mantenimiento para el ámbito naval. Y más asuntos, el Banco Santander cerró el pasado viernes 4 oficinas en nuestra comarca, en Cedeira, Narón, Pontedeume y Ortigueira, debido a su plan de ajuste e integración de la red tras la adquisición, en este caso, del Banco Popular. Estamos a puntito de finalizar este tiempo de radio. Os damos, como siempre, las gracias por estar al otro lado, por escucharnos, y os recordamos que hoy se abre además el plazo de inscripción de actividades para adultos que oferta el Ayuntamiento de Ferrol en los pabellones de Esteiro, de Amalata y de Caranza. Por cierto, la Universidad de A Coruña también inaugura el curso con un concierto en la Real Filarmonía de Galicia, que tendrá lugar en el Auditorio Municipal de Ferrol este próximo viernes día 27. La comunidad universitaria tiene a su disposición entradas gratuitas para poder asistir a este concierto. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Del mar.